Y vamos a ir a Mateo, el primer capítulo de Mateo. Estamos comenzando el libro de Mateo y vamos a ir a través de él, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero vamos a ir a ver qué, vamos a ir aprendiendo, amén. Y saben que los judíos ya estaban esperando al Mesías, amén. Ellos querían, y Dios ya iba a hacer algo. Pero los judíos estaban esperando y ellos querían que Dios se conformara a lo que ellos querían. Ellos ya tenían concebido lo que Dios iba a hacer. Iba a venir, los iba a librar. E iba a poner su reino en la tierra. Y cuando Jesús vino, ¿verdad?, humildemente, ellos lo rechazaron. Dios vino y obviamente cuando Dios obra, Dios hace lo que Dios va a hacer. Amén. Es lo que Él va a hacer, no es lo que nosotros queremos. Pero muchas veces nosotros queremos que sea de la forma que yo quiera. Que haga algo de la forma que yo quiero, que yo espero. Y si no lo hace, pues ni modo, ¿verdad? Pero ¿quién sale perdiendo en todo esto? Nosotros. Así es que Dios iba a hacer algo nuevo aquí. Y Mateo, obviamente es Mateo, estaba escribiendo a los judíos. Así que cuando lo estemos leyendo, pónganse su sombrero judío, ¿eh? Y piense como los judíos. Aquí en esta, aquí en Los Ángeles, ya somos internacionalizados. Ya ni sé ni hablar. Venimos de todos lugares, ¿verdad? Y a veces estás hablando con un hermano que es de Centroamérica. Bueno, yo soy mexicano, ¿verdad? Y a veces estoy tratando de pensar qué es lo que me está diciendo por las palabras, ¿verdad? Tratando de entenderle, y a veces como que quiero contestar, pero no quiero ofenderle pensando que él me ofendió o algo, ¿verdad? Y tengo que pensar como él. Con mi esposa a veces, al principio cuando nos casamos, ella es guatemalteca, y ella decía una cosa, y yo digo, ¿por qué me estás ofendiendo? Pero no, ¿verdad? Y muchas veces esas palabras. Pero tenemos que pensar judíamente aquí, ¿verdad? Judíamente. Porque Mateo para ellos estaba dirigiendo, para el pueblo judío, para que ellos entendieran, para que ellos supieran de que este es Jesús, el rey de los Mesías, el que se había hablado desde antes, de que se había profetizado, el heredero, el que iba a heredar el reino. Que él era el que iban a ser. ¿Y sabes? Y vamos a comenzar con la genealogía de Jesús. Ahora, si eres nuevo y quieres empezar leyendo la Biblia, como que no quieres comenzar en Mateo, ¿verdad? Porque vas a empezar a leer un montón de nombres, vas a decir, Pero ¿sabes qué? Todo esto es interesante y es bueno porque ¿sabes qué? Nos dice de dónde viene quién. Jesús. Amén. Para ellos las genealogías eran muy importantes. Si tenías tierras, sabías de quién era, de dónde vino. ¿Para qué? Regresarle a sus dueños originalmente a las tierras. Y obviamente comprueba y cumple todas las profecías que se decía que iba a venir de David, que iba a ser hijo de Abraham, y todo eso. Ahora, cuando yo nací, ¿verdad?, no hubo tanta fiesta. Tanta fiesta, pero gloria a Dios, porque yo, ¿quién soy? Yo no soy nadie. Pero cuando nació Jesús, ¿se acuerdan? Y lo celebramos todo lo de cuando en Navidad, todo lo que pasó. Pero vamos a ver aquí, ¿verdad?, de que, y Mateo, ¿verdad?, lo escribieron aproximadamente, estas son fechas aproximadas, algunos dicen del 50 al 66 después de Cristo, después de que él nació. Es cuando se escribió, y obviamente el propósito de escribirle a los judíos, a todos los judíos religiosos, pero saben que él vino, ¿verdad? Él vino. ¿Y quién creen que lo rechazó? ¿Los paganos? ¿Los que no creían en él? No, ellos son los que... Ellos son los que recibían su palabra y lo escuchaban y querían seguirle. ¿Saben quién lo estaba rechazando? Los más religiosos. Los que creían que sabían la ley. Es irónico, ¿verdad? De que ellos eran los que lo rechazaron. Ellos eran los que lo estaban crucificando. Los que pensaban que conocían más de Dios, que estaban más cerca de Dios. Ellos son los que lo rechazaron. Los pecadores, ellos lo amaban. porque Él se iba a sentar con ellos. Jesús iba a hacer algo nuevo de lo que todos habían pensado, algo poderoso que nadie había hecho antes, y Él hablaba con autoridad. Así es que su propósito era describirle a los judíos religiosos del primer siglo, que querían, como digo, ellos lo estaban esperando, pero obviamente su imagen era diferente. Así es que él nos va a presentar los hechos, Mateo, y los dichos de Jesús como el Mesías, el rey de los judíos. Y Mateo conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Siempre va a decir, como se ha cumplido la Escritura, como dijo la Escritura, siempre llevándonos, ¿qué? A la Escritura, dándonos a saber que se está cumpliendo la profecía. ¿Y saben que se cumplieron como 330 profecías de Jesús? Así es que Él quería anunciar, ¿verdad?, que su rey había llegado, el Mesías estaba aquí, el rey prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, en esos tiempos, obviamente no, ellos no tenían libros, no tenían la Biblia, y ellos, de la forma que cuando se juntaban, obviamente los apóstoles empezaban a contar, ¿verdad?, empezaban a contar de quién era Jesús, de sus dichos, qué había dicho, qué había hecho y todo eso. Y se juntaban y de tanto que lo contaban, ¿verdad?, que casi ya contaban las mismas historias, y de repente recopilaron todo esto, Mateo, ¿verdad?, se cree, Mateo y Marcos, y empezaron a escribir. Pero estas historias se las decían entre ellos, y todos sabían, todos los cristianos, cuando ellos se juntaban, ahorita nos juntamos nosotros, y obviamente todos tienen su Biblia, ya está todo escrito aquí, pero en esos tiempos, cuando todo estaba comenzando, todo era verbalmente, y hablaba, así como en la escuela antes, era todo verbalmente. Iban y escuchaban al apóstol, y todos se iban, ya con todo, la que habían escuchado, todo era oral, ¿verdad? Y ahora nosotros, se nos hace difícil con un versículo que nos aprendamos de memoria, ¿verdad? Pero ellos así lo hacían, se iban a la siguiente ciudad y de nuevo a contar todo esto, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Y así le hacían, hasta que por fin desde el 50 al 63 se escribió todo esto y se escribió. Así es que vamos a ver la genealogía, que es un documento público donde se encuentra el registro oficial de la línea legal de la descendencia de Jesús. Esto le da el derecho legal para que Él sea el rey de los judíos. Es que se necesita todo esto. Esto es muy de suma importancia para que vean que Él es el verdadero rey. Así que vamos a empezar. Y vamos a ver que aquí va Mateo nos va a presentar 42 generaciones y nos lo va a decir con en el versículo 17. Y vamos a leerlo del 1 al 17. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Errom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías, versículo 9. Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y a Jacob engendró a José, ¿qué dice? Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aquí nos va a dar el bosquejo en el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son, ¿cuántas? son 14 y nos las va a dividir. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son ¿qué? Son 14. Por lo tanto, la primera, desde Abraham hasta David, es un transcurso de años como de 1,000 años. La segunda, desde David hasta la deportación de Babilonia, son como unos 400 años que transcurrieron. Y la tercera, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, son otros 600 años. Y la importancia de Jesús, porque hasta ahora, su nacimiento, la fecha, ¿por qué nos guiamos en la fecha? Desde el nacimiento de Jesús, es la fecha que nosotros escribimos. De ahí donde partió todo a nuestro calendario, desde el nacimiento de Jesús. ¿Cómo leemos siempre las fechas? Antes de Jesús y luego después de Jesús. Es que Él vino y cambió el mundo. Aunque no quieran admitirlo, Él cambió el mundo. Él cambió el mundo. Así es que vamos a ver la genealogía. Y saben que hay dos genealogías. Una la vemos aquí en Mateo y la otra ¿en dónde? En Lucas. Hay dos genealogías. Y vamos a ver que la genealogía de Mateo es por parte de ¿quién? De José. Así es que ahí proporciona la autoridad legal, ¿verdad? Para que Jesús esté en el trono de David. Ahora, quiero que entendamos esto, ¿verdad? Jesús no es, o José no es el papá de Jesús. ¿Amén? Porque él fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así es que José no es el papá de Jesús. Ahora, legalmente, pues es su hijo, porque estaba casado con María, pero él no es el papá de Jesús. Así es que, Mateo, por José, y todo lo que vimos ahí es la descendencia ¿de quién? De José. En Lucas, vemos la genealogía, la descendencia, pero por parte de María. Aquí en Mateo vemos la autoridad legal y que le da el derecho legal, ¿verdad? Porque es papá, obviamente. Y en Lucas por María es su línea de sangre, si tú quieres, ¿verdad? Su heredad de sangre que proporciona eso. Ahora, ¿saben que desde el principio el diablo estaba tratando de corromper la línea que donde iba a salir quién? El Mesías. Desde entonces ha estado tratando de romper eso. Pero fíjense cómo es Dios, amén. Que preserva todo. ¿Saben que Mateo nos da la descendencia aquí? Y fíjense en el versículo 11. Porque miren. Dice, el versículo 11, ¿estamos? Dice, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Bueno, Jeconías, Dios le puso una maldición sobre su vida, de que ni él ni su descendencia iba a poder reinar. Y dices, bueno, si eso pasó, entonces no iba a poder ser heredero de... No iba a salir bien en la línea de José, porque ahí se rompió. Pero el Señor siempre hace algo, ¿verdad? Y como digo, el diablo siempre trata de parar y estorbar la cosa. Así es que, ¿qué es lo que pasó? Que aquí lo que vimos aquí en Mateo, viene por parte de la línea real, si tú quieres, viene por la parte del hijo de David. ¿Por quién? Por el hijo de Salomón. La línea real. Pero por Lucas, que viene la descendencia de María, el hijo de David, donde parte, ahí es por su hijo Natán. Y de Natán viene ¿qué? La descendencia de quién? De María. Así es que por una parte es el heredero, ¿verdad? El heredero legal por José. Y por María es la sangre. Así es que por los dos lados. No pueden decir de que Jesús no es el Mesías, del que se había hablado, porque si tú quieres, por parte de José y por parte de María. Así es que Dios es bueno, amén. Y Él sabe lo que está haciendo. Y ahora dice, pero ¿para qué necesito saber todo esto? Es que es bueno saber, amén. Es bueno saber el por qué. Porque, como les digo, el diablo siempre quiere estorbar. Que desde que, cuando sacaron a Adán y Eva del huerto, que tuvieron a Caín. ¿Saben que cuando nació Caín, ellos pensaban que él iba a ser el Mesías, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Caín mató a Abel, su hermano. No fue Caín, y luego dijeron, no fue Caín, entonces va a ser Abel. ¿Pero qué pasó? El diablo, ¿verdad? Y mataron a Abel, y la descendencia se fue por otro lado. ¿Pero saben qué? Y vamos a leer, leímos todos estos nombres, y saben que todos estos hombres eran pecadores. No eran, que digamos, gente buena. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Dios, Jesús estaba haciendo algo nuevo, como le estoy diciendo. Y vamos a empezar a leer ahí de nuevo. Vamos a leer un poco más ahí. Porque dice, el versículo primero, dice, libro de la generación de Jesucristo, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la palabra genealogía, es la palabra Génesis. La misma palabra que usamos, ¿verdad? Para el libro. El origen de Jesús. De Jesucristo, dice. Ahora, quiero nada más hacer un paréntesis aquí en la palabra de Jesucristo, que Jesús y Cristo, ¿verdad? Cristo no es su apellido. No era José Cristo, ¿verdad? Y María Cristo. No, pero ¿eras qué? Su título, el ungido. Jesús, obviamente, es aparte de Jesús. Pero, y si lo ves en la palabra y te vas al original en el griego, esas dos palabras nunca las pegan. Siempre es Jesús, Cristo, o al revés. Y si no sé si se han dado cuenta que siempre que vamos a esa palabra, yo siempre la leo así de Jesús o Cristo Jesús. Porque en ningún momento esas dos palabras se pegan. Nada más que por tradición, tal vez, después de la resurrección, hicieron la palabra Cristo en un nombre propio y pegaron las dos. Ahora los romanos, ellos no les importaba nada del ungido y nada de eso. Ellos sustituían esa palabra de Cristo por Christus, que quiere decir excelentísimo para ellos. Pero nada más ese paréntesis, ¿verdad? De que Jesucristo realmente, si la vas al original en el griego, esa palabra no está pegada. Nada más que eso fue tradición ya después de la resurrección. Pegaron esas dos palabras y lo hicieron en un solo nombre propio. Pero, así es que hijo de David, como ya vimos, ¿verdad? David, así es que tiene sangre, ¿qué? Real. Pero también hijo de Abraham, raza judía. En los cuadros que lo vemos de ojos azules, ¿verdad? Blanco, bien parecido, como actor de Hollywood, pero él, me imagino que tenía una narizota, ¿verdad? A ver, él era judío y tal vez estaba morenito. Y tal vez por eso no nos dejó, ninguno sabe, ¿verdad? O no tenemos descripción de cómo él era, porque nosotros, o sea, siempre queremos ser una imagen. Queremos ser una imagen. ¿Saben que cuando el emperador Pompeye entró a Roma, conquistó, ¿verdad? Y entró al templo de los judíos en el año 63 antes de Cristo, Él se quedó con la boca abierta cuando entró al templo, porque dice, ¿y dónde están todos sus ídolos? Todas sus estatuas. Obviamente, de los judíos, ellos solo adoran un solo Dios. Y no tenemos que, no hay estatuas, no podían tener imágenes, pero así era. Y vemos que en esta genealogía va a haber cuatro mujeres, y para en ese tiempo, las mujeres no estaban en la genealogía, solo podían poner a quién, a los hombres. En ese tiempo las mujeres eran propiedad del padre, y ya cuando se casaban eran propiedad de quién, del esposo. No, ya no tenían voz ni voto, ¿verdad? Pero vemos cómo Cristo vino y iba a cambiar todo eso. Le iba a dar valor a las hermanas, a las mujeres. Les iba a decir, esposos, amen a sus esposas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que aprendimos este fin de semana? que todo lo que tú creías antes de que te casaras, todo lo que dice el mundo, tira todo eso a la basura. Porque ya no es así, sino que Dios nos ha dado valor a todos, a los pecadores, a los que se creen, a los que se creen más pecadores y que Dios no los puede perdonar porque todo lo que han hecho, Él dice, vengan a mí. Y va a cambiar todo. Pero como les digo, ¿quiénes son los que lo rechazaron? Los más religiosos. Y sabes que así somos muchas veces nosotros. Rechazamos las cosas de Él. Porque pensamos que ya las sabemos y ya sabemos cómo el Señor obra o lo que esperamos. Y no dejamos que Él se mueva, que Él se revele en nosotros. Pero el Señor quiere hacer siempre algo nuevo en nosotros. Amén. Él siempre quiere hacer algo nuevo. Y tal vez no va a ser de la forma que tú quieres, no va a resolver el problema de la forma que tú quieres, pero Él lo va a hacer. Nada más que tienes que dejar que Él se mueva. No lo pongas en una caja. Y como les digo, en el versículo 3 tenemos a que dice que Judá engendró a Tamar, que estas mujeres, y que digamos no eran mujeres de la sociedad, sino que eran mujeres de una no buena reputación, pero como les digo, Dios, Jesús estaba incluyendo a todos, porque ahora Él se puede compadecer con todos. En el versículo 5 dice, Salmón engendrado de quién? De Raab, que ella también era una prostituta, ¿se acuerdan? Cuando iban a Jericó y escondió a los espías. Pero ella, ¿qué pasó? Ella creyó en Dios y encontró la salvación. Encontró la salvación. Sabes que todos los que claman a Jesús, no importa quién seas, vas a encontrar salvación. Pero clama a Él. Clama a Él. Y si seguimos leyendo el versículo 5, dice, Raab, a vos, engendró de quién? De Ruth. Ruth, Obed de Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró, ¿a quién? A Salomón. Y aquí no menciona ni su nombre, ¿verdad? ¿De la mujer de quién? De Urías, otra mujer. Y nos vamos ahí, ¿verdad? Y vámonos al versículo 16. Donde dice, y Jacob engendró a José, ¿qué dice? Marido de María. Y como les digo, no dice papá de Jesús, sino dice, ¿qué? Marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y dice, también dice ahí la palabra hijo de David en el versículo primero, que es un título mesiánico, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar únicamente aquí en los evangelios, que se le ha dado a él. Y luego vamos al versículo 18. Dice, el nacimiento de Cristo Jesús fue así. Estando desposado María, su madre, dice, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, para que María se cree que tenía como unos 12 a 15 años. En ese tiempo. Y en ese entonces, y tal vez, pues obviamente el papá de María, el papá de José, arreglaron, ¿verdad? La costumbre de ellos era que arreglaban los casamientos. Así es que crecían y para ellos era muy importante, ¿verdad? Mujeres salen embarazadas y los hombres se juntan, pero para ese entonces, eso significaba que te apedraban. Y era una vergüenza. Así es que José, dice el 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. No sabía qué hacer porque sabía que iba a estar embarazada. El 20 dice, y pensando él en esto, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, dice, el Espíritu Santo es. Y luego, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué los va a salvar? De sus pecados. Va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y saben qué? Los judíos pensaban que cuando él viniera, ellos ya estaban, ellos pensaban que ya tenían la gloria hecha, ¿verdad? Que ellos se iban a ir automáticamente, nada más porque eran judíos, estaban circuncidados. Pero cuando vino Jesús, él les dijo: ustedes también se tienen que arrepentir, no nomás los demás. Y yo he venido para salvarlos de sus pecados, dice. Ustedes que se creen rectos, ustedes que se creen que tienen toda la ley y se visten de tal forma y oran de tal forma y esto y que el otro. Ustedes más que nadie, dice, porque han convertido todo esto en algo que no debería de ser. Una vez más, se da cambiando a todo el mundo. El reino que él traía, que iba a comenzar, era un ¿qué? Interno. El cambio que tenemos que tener nosotros, hermanos. El cambio que tenemos que tener nosotros. Y voy a regresar un poco al versículo 1, al versículo 2, donde dice: Abraham engendró a Isaac. Abraham, ¿cómo le llamamos? El padre de la fe, ¿verdad? Y si tú quieres, Isaac era el hijo de la esperanza. Porque se acuerdan que él empieza la genealogía con este varón, Isaac, que fue engendrado como sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan que ya estaban viejitos los dos? Y acaba la genealogía con Jesús, con otro nacimiento que era sobrenatural. ¿Quién es quién? Jesús. Pero regresando a lo de Abraham, padre de la fe y es el hijo de la esperanza, ¿verdad? Así es que si tú quieres, dice, Abraham engendró a Isaac. Si tú quieres, Abraham, la fe engendra ¿qué? Esperanza. Amén. Jesús traía un reino ¿de qué? De por fe. Y si tú pones tu fe en él, tienes que esa esperanza. Amén. Hay esperanza en nosotros, hay esa esperanza en él. Pero tienes que poner tu fe en él. De que él es el hijo del hombre, el hijo de David. Que él es el Salvador. Y Jesús iba a venir, iba a enseñar con autoridad para mostrarles quién era él. Mateo nos quiere hablar aquí con, está empezando, ¿verdad? Desde su genealogía, de quién era él. Jesús va a crecer, va a hablar diferente que todos los demás maestros. Va a hacer cosas, va a hacer milagros, va a tener poder, va a hablar con poder, va a hablar con autoridad. Ni así le van a creer quién es él. Y lo van a echar, ¿verdad? Y hasta le van a decir: nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú, ¿quién sabe dónde viniste? ¿Eh? Hermanos, el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. Amén. El Señor quiere hacer algo nuevo en ti. Aunque ya los has aceptado, pero el Señor quiere seguir ¿qué? Obrando en ti, trabajando en ti. Pero parece que llegamos a un punto donde pensamos que ya conocemos al Señor y ya sabemos cómo hace las cosas. Y que ya sabemos cómo queremos nosotros, ¿verdad? Y no lo dejamos que siga obrando en nosotros. No dejamos que Él siga haciendo lo que Él hace en nosotros. Porque, ¿quién de ustedes, hace la mano, quién cree que ya ha llegado a un conocimiento o ya es perfecto? Aquí. Allá está Marvin y le hace, creo que yo, ¿verdad? No, ninguno de nosotros. Pero Él quiere seguir, como dice la palabra, llevándonos de gloria en gloria. Pero nuestra fe muchas veces va a estorbar eso, ¿amén? ¿Ah? Nuestra fe, cuando vemos a nuestro alrededor, va a estorbar. Nos ponemos nuestras caras, ¿verdad? Y de ahí no queremos salir. Pero la fe que ponemos en Él trae esa esperanza. Pero dejemos que Él nos cambie, que haga eso lo que Él quiere hacer en nosotros. Dejemos, no lo estorbemos. Él vino a establecer su reino. Pero como les digo, los iban a rechazar todos. Pero Él dice: los que quieran, vengan. Los que quieran vengan y van a ver. Es que yo les hago esa invitación a ustedes, hermanos. No se pongan acá todos rígidos, ¿verdad? Fariseos. Dejen que el Señor siga obrando en ustedes. Tal vez dices, yo oro 5 veces al día. Yo leo 10 capítulos de la Biblia al día. Y gloria a Dios. Pero también tienes que practicar todo eso. Y dejar que la palabra realmente te vaya cambiando. Porque como les digo, así pensábamos antes, ¿verdad? Que nada más vamos, ya cumplimos. Pero creo que todavía tenemos esa mentalidad. Ya cumplí, ya hice esto, ya hice. No se trata de nada de eso. Ya lo vimos en Gálatas, que no voy a regresar allá. Pero deja que el Señor te cambie, mi hermano, mi hermana. No estorbes. Cuando venimos y alabamos, ¿verdad? Y empiezas a sentir bonito y como que te cierras, oh no. Como que te espantas. Tú alaba al Señor. Tú dale gloria, tú dale honra. Así es que, ¿por qué él iba a salvar a su pueblo de sus pecados? El 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, dice, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz, ¿qué? A su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, muchos tienen problema con ese versículo, porque dice, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esa palabra, conoció? No está hablando de que la tenían que introducir, ¿verdad? Sino que no tuvo relaciones íntimas hasta después de que dio a luz a Jesús. Y yo sé que muchos creen en que María fue una virgen perpetua. Pero no, la Biblia no enseña eso. Ella tuvo más hijos. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Pero ella tenía relaciones con su... Obviamente, ella fue bendita entre las mujeres. ¿Amén? Eso nadie se lo puede quitar. Bendita entre todas las mujeres. Y es la madre de Jesús. Pero ella no se quedó virgen todo el tiempo. Y lo estamos viendo ahí. Dios la usó grandemente a ella. Dios la usó. Y como ellos sabían todo eso, ¿verdad? Por eso muchas Marías, se llaman muchas Marías. Nosotros los hispanos, ¿verdad? En ninguna otra cultura le llaman a sus hijos Jesús. Nada más nosotros los hispanos. Pero dejemos que el Espíritu Santo, que el Señor, siga obrando en nosotros. Amén. Dejemos que Él haga. Y al ir a través de Mateo y ver sus dichos, y como le digo, todo esto, lo que vamos a aprender, es que lo escribió Mateo para tratar de convencer a los judíos, hablándole a ellos que Jesús es el Mesías. Y espero que nosotros, al ir a través de este libro, reenfuerce también eso en nosotros. Si tal vez andábamos con dudas, o que volvamos a agarrar eso, amén. Ese fuego en nosotros, en quien hemos creído, de que Jesús es el Hijo de Dios, que no haya ninguna duda en nosotros, que Jesús es el Mesías, el que se había profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesús es el Hijo de Dios, amén, que vino para salvarnos de nuestro pecado, para todo que en Él crea, se salve, mas no se pierda. Pero dejemos, ¿verdad? Que cualquier tipo de incredulidad que tengamos, que oremos, Señor, quítame esto, o compruébamelo. Dile, Señor, si hay tal vez alguna duda en ti, compruébamelo, Señor, y ¿sabes qué? Él te lo va a comprobar. Amén. Es que, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, porque queremos, Señor, de que esto, lo que estamos leyendo, nada más sean palabras escritas en un libro, Señor. en la Biblia, Padre. Pero que dejemos, Señor, de que de veras tengamos nuestro corazón abierto y que nos hables tú, Señor, a través de estas palabras que están escritas, porque son verdad. Es tu palabra, Señor, y es santa, Señor. Y es probada de que es cierta, Señor. Y que no solo eso, Señor, sino que también transforma nuestras vidas, Señor. Cambia vidas. Transforma, Padre, el conocerte a ti, Señor. Eso es lo que hace. Es que, Padre bendito, ayúdenos a tener un corazón abierto a lo que tú quieras hacer en nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer morir al yo, Señor. Y que, Padre, podamos aprender ese fuego en nuestro corazón por tu palabra, por ti, por tus cosas, Señor. Por nuestra relación contigo, que nos preocupemos, Señor, por ella. De seguir hacia adelante, Señor, de seguir aprendiendo. Pero no más aprendiendo, sino experimentando todo lo que aprendemos, Señor, haciéndolo, Padre, poniéndolo a prueba, Señor. Es que ayúdanos, Padre bendito, y danos ese amor por tu palabra, ese amor por tus cosas, Señor. Y Padre, te pido que nos bendigas en esta semana que va a comenzar. Al irnos a nuestros hogares, Señor, te pido que nos lleves con tu bendición, Padre. Y que podamos pensar, Padre, en esta semana, ¿de quién eres tú? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas, Padre? Damos gracias. Que es que oramos, todos decimos. Si, hermanos, pensemos toda esta semana, ¿qué significa eso de que Jesús murió por mí? ¿O quién es Jesús en mi vida? Pensemos en eso toda esta semana. Tal vez necesitamos hacer nuevos votos con Él, ¿verdad? Hagámoslo. Hagámoslo, pero quitemos todas esas paredes que tengamos en nuestro corazón en cuanto a quién es Él. Cualquier reservación que tengamos, dejemos lo que Él obre. ¿Saben que cuando David iba a pelear una batalla, fuera a la misma batalla con los mismos, y él siempre buscaba la dirección de Jesús, de Dios? Y Dios siempre le decía, ve y haz esto, y para la otra, ve y haz lo otro. Decía diferente, no siempre le decía lo mismo. Dios siempre obra de diferentes maneras. Es que dejemos lo que Él haga, lo que Él tenga que hacer. Y en esta semana, pensemos en quién es Jesús. Si creemos que Jesús es el Rey, está reinando en nuestros corazones. Si Jesús es nuestro Salvador, de veras nos ha salvado. Y hagamos cualquier ajuste en nuestras vidas que tengamos que hacer. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que tengan una buena, bonita tarde, compañía de sus seres queridos, sus familias.